historia sonora.
Estamos como muy convulsionados, ¿no? Por todo esto que pasó hace momentos allá en Bariloche y por lo que puede llegar a pasar, porque sabemos que no van a dudar en reprimir, en golpear, como hicieron hoy, con violencia en el campo. Así que también vamos a estar alerta y atentos a lo que pueda seguir sucediendo.
Esa preocupación con la que nos fuimos a dormir aquel 31 de julio fue lo que nos ocupaba durante la mañana siguiente en nuestra transmisión matutina, cuando relatamos lo sucedido en Bariloche y otros hostigamientos aquí en El Bolsón. Aquí unos 30 segundos nomás de lo que fue esa mañana.
¿Y el Estado de Derecho, amigo, dónde quedó? Hace lo que quiere ya la policía, ¿eh? Sin ningún tipo de orden, va, te persigue, te vigila, te investiga, te busca, te para, te hostiga. Y después cuando tiene ganas te deja seguir. Esto se está pareciendo al proceso, con mayúsculas, dice Daniel Vázquez a la minga de Alas. Sin desaparecidos todavía, aclara. No sé, ¿eh?
Ese mensaje de un radio participante entró pasadita a las 11 de la mañana, minutos antes de que empezara a ingresar gendarmería al territorio de la comunidad. Como la represión se la veía venir, se empezó a ejercitar la solidaridad que lamentablemente ha sido tan necesaria en incontables ocasiones, con la precaución que ya manejábamos entonces.
También la única forma de parar esto es con la movilización popular. Hay que moverse, gente, todas y todas para allá para frenar esto, porque si no los vamos a dejar seguir haciendo los que se le cante.
Hecho el llamado a congregarnos, a armarnos en red y a acercar nuestra solidaridad y la presión social hacia el pueblo en resistencia al departamento de Cusamen.
Avisar antes de ir, sí, estar comunicados y comunicadas para tener información acerca de quiénes van hacia el territorio en recuperación para protegernos, tratar de protegernos entre todos y todas.
Y recién al día siguiente empezamos a entender realmente lo que había pasado.
Comenzamos a escuchar disparos, todo el tiempo disparos, tiraban, ¿no? Nos tiraban hasta con piedras, o sea, pasaron con tranquilo y todo para adentro, con un Unimog, con camioneta.
Como la mía y los chicos en la guardia, que bueno, sufrieron todo tipo de tormento. Ustedes saben lo que pasa cuando entra la gendarmería.
Que en ningún momento ellos se identificaron, en ningún momento al ingresar al territorio ellos nos mostraron una orden.
Ayer orden de ahí de entrar al LOF no había, entonces había una orden de última, creo que la habían dado tanto, pero era para desalojar la ruta, pero bueno.
Revolvieron todo, buscaban de todo, se llevaron motosierras, cuchillos, machete, martillo, cadenas, alambre, partes de recado, quemaron colchones, carpa, frazadas, sábanas, muebles. No quemaron la guardia, creo, porque estábamos nosotros.
No, bueno, y se llevaron a un chico detenido, que todavía no sabemos dónde está. Estamos tratando de averiguar a dónde lo tienen detenido, porque se lo llevó a la gendarmería, eso sí lo sabemos. Y bueno, no sabemos nada al respecto.
Está todavía buscando a Santiago Maldonado. Se desconoce su paradero, fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas de plomo y goma, pero fue capturado por la propia gendarmería, según el relato de las personas que pudieron escapar. Es oriundo de La Plata, pero se encontraba viviendo en la zona de Bolsón. Ahí la red de apoyo ha publicado una imagen para justamente reconocerlo, y bueno, todavía a la espera de dónde está justamente esta persona, Santiago Maldonado.
Al principio entonces era un detenido más, como tantos detenidos que hubo en todos estos procesos de recuperación territorial, las diferentes represiones, movilizaciones sociales. Nos ocupaba toda la brutalidad y la ilegalidad de lo que hizo la gendarmería, porque todavía no se dimensionaba la desaparición de Santiago. Uno esperaba que en cualquier momento se diría, está en tal comisaría. Y aún así era gravísimo todo lo sucedido. Además, ya al día siguiente estaba claro para quienes estábamos cerca la intencionalidad política que había detrás.
Yo te digo que esto estaba planeado por parte de la policía, por parte de los que dan las órdenes, ¿no?
Martiniano Jones Walla, Pull Off en Resistencia.
Porque van directamente y quemaron todo y se llevaron todas las herramientas con la intención de que la gente abandone el lugar, ¿entendés? Es eso, me parece que lo que están buscando. Está claro que están pasando por arriba y están tomando decisiones que no tienen nada que ver, están violando todos los códigos que tienen para manejarse en el tema judicial. La verdad, te digo, estamos como a la deriva, no sabemos nada. Solamente sabemos que nos tienen gente detenida y que nosotros tratamos de que visibilizar esto para cuidar la integridad física de las personas más que nada, ¿no?
Y el día 3 de agosto, a 48 horas de la desaparición de Santiago, se empezaba a dar cuenta de la gravedad real de la situación.
Cada uno fue aportando su partecita de lo último que había visto después, antes de la desaparición de Santiago. Él había ido a solidarizarse el día anterior y se había quedado ahí como acompañando, digamos que hasta que ellos no se fueron y mucho más tarde que vimos a alguno de los Lamien que aparecieron, ellos nos dijeron falta alguien. Falta el compa. Ya a partir de ese momento no supimos qué hacer, empezamos a rastrillar todo el río, por las dudas si podíamos encontrar algún rastro de él. Eso lo hicimos esa misma tarde, lo hicimos después de ahí, nos fuimos a Esquel, fuimos a la comisaría, fue gente a la comisaría a preguntar, nos dijeron que no sabían nada. Fuimos a gendarmería, nos dijeron que ellos no podían negar una detención, que nunca se había hecho ninguna detención. Nos volvimos muy tarde desde allá. Llegamos y bueno, la gente estaba muy cansada porque prácticamente habían amanecido de la noche anterior. Igualmente se levantaron la mien y salimos a recorrer bajo la luz de la luna toda la costa del río, todo congelado de vuelta. Andábamos 4 personas caminando y más gente a caballo recorriendo todo lo que es la costa del río por si él estaba por ahí escondido. Bueno, ayer a la mañana también lo fuimos a buscar, encontramos una capucha tirada que andaba trayendo Santiago. Encontramos una remera por ahí, por el lugar donde él supuestamente bajaba para el río. Encontramos muchos cartuchos.
A la vez que desde la comunidad se lo buscaba a Santiago, no desde el gobierno todavía, nos fuimos enterando quién era, en la voz de personas amigas acá en Bolsón.
Para los que están escuchando es el brujo, ¿no? Nosotros le decimos el brujo, porque recién entre ayer y hoy, recién nos estamos dando cuenta que es él, ¿no? Y le decimos el brujo porque, bueno, trabaja con plantas medicinales y hace tinturas, aceites. Y es un gran tatuador también, hace unos tatuajes hermosos y hace artesanías. Y nada, es una persona hermosa, sí, yo la verdad es que me imagino lo que debe haber sido para él enfrentarse a todo eso, porque nada, una persona muy tranquila.
Pamela, amiga de Santiago, habló junto a Ariel, otro amigo suyo que sería testigo clave en la búsqueda de su amigo.
Sí, el día de ayer cuando entramos que era el brujo, lo primero que atiné fue a llamarlo por teléfono. En el WhatsApp me marcaba que la última vez que se había conectado era a las 1:06 de la mañana. Lo llamé por teléfono y al primer llamado me atendieron, se escuchaban ruidos de atrás, yo llamando a los gritos, me cortaron el teleléfono, volví a llamar después como 5 veces más y ya directamente daba apagado.
Ahora, cuando Ariel aportó ese dato al juez Guido Tranto de la llamada que hizo a Santiago, el juez no tomó el teléfono celular como evidencia y el peritaje sobre la línea de teléfono celular de Santiago mismo, con una posible geolocalización, no fue recibido por el juez. Mientras tanto, arrancaban las primeras acciones judiciales de parte de familiares y de la comunidad.
Lo que nosotros pudimos hacer en estas 48 horas...
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada representante de la PULOF en Resistencia Cuyamen.
Un poco más de 48 horas desde que Santiago está desaparecido es... Primero hacer una reconstrucción lo más detallada posible de los últimos momentos en que se lo vio a él. Lo primero que se hizo fue presentar habeas corpus. Nosotros tenemos una información bastante detallada. Vieron, escucharon que una vez que ingresó el operativo represivo en el marco en el territorio de la comunidad, la mayoría de los hombres de la comunidad, que son muy pocos por otra parte, salieron corriendo para el lado del monte. Y Santiago se quedó a resguardo tapado y después escucharon que dieron un alto, dijeron, tengo un detenido, y eso fue lo último que se supo de él. Después vieron que ingresó una camioneta de culata para el lado de la comunidad, una camioneta blanca de gendarmería, que había como fuerzas de varios, 6, 8 gendarmes tapando la apertura de la puerta y no pudieron ver más nada y que la camioneta se fue. Lo cierto es que cuando se retiraron, entre los 80 o 100 gendarmes que estaban en el operativo, fueron reencontrando todos los miembros de la comunidad y el único que no estaba era Santiago, a quien, bueno, en principio se esperaba que estuviese detenido. Y cuando se empezaron a hacer todas las averiguaciones, no se encontraba detenido en ninguna, ni por la gendarmería, en ninguno de los puestos, ni en los puestos del ELEQE, ni en el puesto de Esquel. Entonces empezó a hacer como una búsqueda también en el territorio, se hizo un rastrillaje, de hecho el lunes hasta las 4 de la mañana los miembros de la comunidad, que conocen como nadie el territorio, hicieron la búsqueda, y lo cierto es que a medida que van pasando las horas, la preocupación incrementó para todos. La situación es grave, tiene una gravedad institucional, y hay que decir algo más, que en ese momento del operativo estaba presente el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, de la ministra de Seguridad, Pablo Nocetti. Esto estoy hablando también de las responsabilidades políticas y las responsabilidades institucionales.
La presencia de Pablo Nocetti en el operativo ya se advertía, mientras él mismo hacía declaraciones en radios locales de Esquel y El Bolsón el 2 de agosto, al día siguiente de la represión.
Como producto de la actividad del RAM, hemos decidido armar un sistema de coordinación entre todas las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, de tanto de Río Negro como de Chubut, para empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia. Cada vez que se produzca algún daño, como se produjo el otro día en el juzgado federal, algún corte de ruta, etcétera, que sepan la gente del RAM que van a ser inmediatamente detenidos y judicializados, que estos hechos no van a quedar impunes.
Que la muerte de Santiago quede impune, que las golpizas recibidas en la comunidad queden impunes, que la destrucción de sus pertenencias quede impune, que tantos otros hechos queden impunes, no le resulta problemático para el doctor Nocetti. A él le preocupa la RAM, la resistencia ancestral mapuche, supuesta organización terrorista. Ya se venía instalando el fantasma del RAM desde antes. De hecho, cuando desde la radio dialogamos con la policía temprano a la mañana, el mismo 1 de agosto, consultando por el operativo del día anterior, fue así.
Quería consultarle porque ayer, durante toda la tarde, tuvimos la información de que la policía de Chubut, justamente, o en conjunto con Gendarmería, estaban realizando cortes de ruta en la ruta 40...
Corte de ruta, sino desviando el tránsito para que no pasen por donde estaba el corte de ruta que hicieron la gente esta.
Bien, y ese corte de ruta, discúlpeme, pero no estaba enterado de a qué se debió ese corte de ruta, qué reclamo era.
Por la gente del RAM que están de ayer a la mañana reclamando la liberación de su lonco.
Bien, pero es usted dice que la gente que está en Vuelta del Río es gente del RAM.
La gente que está cortando la ruta son integrantes del RAM, exactamente.
Bien. No, esa información no la teníamos porque, bueno, la gente del RAM no sabíamos cómo identificarla, pero ustedes los tienen identificados y sería gente del RAM, entonces.
Ellos se identificaron porque están pidiendo la liberación de John Iguala. O sea, son la gente del RAM.
Bueno, escuchábamos la palabra del comisario Piedra Buena de la localidad del Maiten.
Digo, o sea, un elemento. Yo también soy parte del reclamo de la libertad del Facundo Yones Guala, por eso soy del RAM.
Y parece que dentro de la lógica del caballero este, sí.
No, pero teóricamente hay una información que debe ser producto seguramente de inteligencia legal.
No lo sé, él dice, ellos pidieron la liberación de Facundo, entonces son del RAM.
Es decir, quienes cortaban la ruta en repudio a la represión del día 31 en Bariloche debían ser del RAM, según el gobierno. Entre ellos estaba Santiago Maldonado. Y es curioso, ya que el mismo Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, nada menos, decía esto sobre el RAM.
Nos estaba costando, como todos estos hechos se producen en la nocturnidad, la mayor parte, y en el medio del campo, nos cuesta mucho poder individualizar a los autores. Como los autores son los mismos que luego van a manifestarse el juzgado, o presuponemos que pueden ser los mismos que se van a manifestarse el juzgado y van a la corte de ruta, porque están justamente en la zona tomada, es el predio tomado por el grupo del RAN. Entonces queremos saber quiénes son.
A ver, no sabemos quiénes son, pero sabemos que son estos. Si nosotros decimos que son del RAM, son del RAM, y los vamos a detener a todos. Así es lo que plantea el doctor Rossetti. Y vuelve aún más preocupante cuando afirma lo siguiente.
Y basta con pertenecer al grupo que comete estos hechos con estar metido dentro de ese delito.
Si es suficiente pertenecer a la RAM para ser imputado por un delito, y el Estado dice quién es de la RAM a su antojo, esa es la receta para que el Estado persiga a quien tenga las ganas. Y en gran parte de la cobertura mediática masiva que sucedió luego de la desaparición de Santiago, no quedó claro esto.
Hay que aclarar otra vez.
Andrea Millañanco, vocera de la PULOF en resistencia del departamento Cuyamen.
La RAM es algo totalmente diferente a la PULOF en resistencia del departamento de Cuyamen. Es un grupo clandestino. Nadie sabe dónde están, no tienen un punto fijo. Vienen actuando desde hace más de 8 años. Ellos validan el método de violencia al cual el lonco Facundo Jones Guala declara su simpatía. No es lo mismo ser simpatizante que ser el líder. Son cosas diferentes, esto hay que entenderlo. Nosotros también adherimos, simpatizamos con la RAM. No quiere decir que yo sea la líder ni que haya actuado en sus acciones.
Es que no nos puede dejar de alarmar a todos, de todas las argentinas, hablando de que se trata de terroristas.
Elizabeth Gómez Alcorta.
Que los están investigando, que van a detener a todos y a cada uno, que se les escaparon. Estamos hablando de un discurso tremendo, un discurso, no sé si ni siquiera lo puedo calificar, bueno, habla de una debilidad institucional, de una debilidad democrática, pero sobre todo de una irresponsabilidad política frente a, además, un hecho como este que estamos hablando, que por lo menos tenemos 50 horas de una desaparición, posiblemente en manos de alguna de las fuerzas de seguridad nacional.
El porqué de ese discurso tremendo, como bien lo describía recién la abogada de la comunidad, está explícito: justificar la escalada represiva.
Estamos empezando a cambiar el eje de la función que estamos teniendo que cumplir en la zona precisamente por la existencia del RAM. Vamos a tener que reforzar la presencia, vamos a tener que entrenar más a los escuadrones en este tipo de actividad, pertrecharlos más, porque como lanzan piedras con unos aparatos con una especie de ondas que tiran piedras enormes y lastiman a los gendarmes todo el tiempo, tenemos heridos gendarmes un montón, y mujeres gendarmes también.
Más allá de todas estas cuestiones de las que habla, también llama la atención que no habla. Y de hecho no le preguntaron, ni en Radio Nacional Esquelp, ni en Patagonia Andina, al señor Nossetti, sobre el desaparecido. Santiago Maldonado sigue desaparecido y ni siquiera los periodistas se dignan a preguntarle a quién es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Nosotros sí preguntábamos por el paradero de Santiago.
Prensa, buen día.
¿Cómo le va? Mire, le estoy llamando para averiguar si ustedes en alguna de sus dependencias tienen detenido al señor Santiago Maldonado, quien está desaparecido desde anteayer luego del ingreso del allanamiento que hizo Gendarmería en el PULOF en resistencia del departamento de Cuyamen.
El tema es, ¿se supone que tendría que estar detenido ahí en el cercanías del Bolsón o acá en Buenos Aires?
No, la persona está desaparecida.
Ah, me entendí detenido, perdón.
Es que le comento, por ahí usted no tiene...
Sí.
No tiene.
No, la verdad que no.
Nosotros hablamos con los escuadrones 34, 35 sí. y 36, sí. Bariloche, Bolsón y Esquel, sí. y nos sí. remiten a este número que nos dijeron que de aquí nos van a poder dar la información. Porque en el día lunes los tres escuadrones participaron de un operativo de allanamiento en una comunidad mapuche.
Ajá.
No sé si ustedes están sí. al tanto. Y sí. desde ese día... está desaparecido el señor Santiago Maldonado, quien, según los testigos, fue aprisionado por gendarmería. Entonces llamamos a los tres escuadrones para ver si alguno lo tiene, porque está desesperadísima
claro.
la familia.
Y ellos dijeron que llamen para acá.
Sí.
Entonces, dígame, el nombre es Santiago Maldonado.
Sí.
Maldonado. Y, ¿me podría
¿Ustedes
dejar
un número? ¿No estaban notificados sobre la desaparición de esta persona?
Yo en particular no, pero le voy a ir a preguntar a mi jefe.
Bien.
Si me da un segundito, si me puede dejar un número de teléfono, yo lo vuelvo a llamar.
Te puedo esperar en línea, mejor.
Bueno, sí, si me aguarda un segundito, me dijo de radio...
Radio FM Alas del Bolsón.
Alas. A ver, si me aguarda, ya enseguida le averiguo.
Dale, muchas gracias.
Gracias. Disculpe la demora.
Sí, ¿qué tal?
Mire, yo fui a preguntarle a mi jefa y me dijo que oficialmente no hay ningún dato de esta persona. que si usted puede, digamos, aguardar, nosotros vamos a tratar de averiguar y en todo caso nos comunicamos, pero oficialmente no tenemos ningún dato.
Bien, o sea que no ha sido, oficialmente no fue detenida por gendarmería.
No.
Perfecto, y no hay, tampoco han iniciado ningún tipo de búsqueda para dar con su paradero.
La verdad que no le puedo responder porque no hay nada oficial de ese procedimiento acá.
Bien, y en relación al operativo que se dio el lunes, que tenía que ver con mantener despejada la Ruta 40 y que terminó finalmente con un allanamiento de una comunidad mapuche, ¿tienen alguna información de por qué se dio esa situación?
No, tampoco. La verdad es que no. Yo, si vos me permitís averiguarlo bien, nos comunicamos o si podés llamar en un rato, como vos quieras.
Dale, estaría buenísimo. Si podés tener la información de cuál fue la orden que...
Para el desalojo de la 40, me dijiste.
Sí, tenemos entendido que la orden era solamente para mantener despejada la Ruta 40. Claro. Y que terminó en un allanamiento donde los gendarmes prendieron fuego, de hecho, las casas y las cosas que tenían
ahí. ¿Los gendarmes prendieron fuego?
Sí. Sí, sí.
Ah, perfecto. No, así
puede ver las imágenes, bien. Puede ver las imágenes en internet. O sea, bueno, no entendemos cómo el desalojo de la ruta terminó en...
Claro, en una
Así que, sí, una represión, como justamente usted estaba a punto de decir. Bueno, por ahí, justamente por eso queremos desasnarnos y ver qué fue lo que ocurrió.
Ok.
Te agradezco muchísimo, esperamos tu llamado y si no, te vuelvo a llamar en alguna
No hay horas. Ningún problema.
Muchas gracias.
Perfecto, hasta luego.
Adiós.
Prensa, buenas tardes.
Mira, yo hace un rato llamé también ahí a prensa de gendarmería y hablé con la señora Fundalauscher.
Ya se retiró ella.
Ah, bien, ¿sabes? Porque había quedado en llamarme, en responderme un llamado para averiguar cierta información y después comunicarse conmigo.
Me dijo el tema de los detenidos y todo eso allá, ¿no? Era.
No, de la persona que está desaparecida.
Ah, de ese, sí, pero mira, eso me dejó dicho que te avise que oficial acá todavía no teníamos nada.
Sí, o sea que...
Al respecto de la desaparición de la persona.
Bien, básicamente lo que necesitaríamos saber como medio es si esta persona fue efectivamente detenida por gendarmería, por alguno de los tres escuadrones o no. Si no es así, es algo que deberían saber ya.
No, esa información no la tenemos por el momento.
O sea que... esto es prensa y difusión de Gendarmería Nacional y no saben si detuvieron a una persona anteayer.
No, hay información que queda judicializada y no se permite la publicación y a nosotros...
Sí, pero esto estamos hablando de una persona desaparecida. O sea, si la tienen detenida, están en un estado de derecho, tienen que anunciar que la tienen detenida.
Pero no a la prensa y al público, si la causa está judicializada.
¿Y a quién le avisan? Porque el juzgado que está a cargo de la situación, que ya recibió dos habeas corpus, el juez Otranto en Esquel, no le da ningún tipo de información, estuvo a cargo del operativo, no le dio información a los familiares que están aquí en la zona del Bolsón, ni a los amigos, ni a la gente de derechos humanos. Básicamente queremos saber si está bien, porque si lo hubiesen detenido gendarmería, debería divulgarlo, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, estás en lo correcto, pero no tengo la información y me encantaría decirte que sí, que la persona está acá, pero la verdad que no tengo la información, no me gustaría darte una información errónea.
Está bien, pero digamos, ustedes no pueden ni confirmar ni desmentir que esté detenido.
No tenemos la información.
Bueno, digo, si una fuerza militar lo tiene detenido una persona, debería ser de público conocimiento para cualquiera, para la prensa, para sus familiares, para el abogado, para quien sea. Digamos, nadie puede estar detenido sin... Eso debe ser público.
Sí, no, pero no tengo la información para facilitártela, discúlpame.
Está bien, bueno, por lo menos eso, estaría bueno que si pueden verificar que no está, así ya dejamos de lado la hipótesis de que podría estar apresado y se lo empieza a buscar en otros lugares porque hace más de 2 días que desapareció y es muy preocupante.
Sí, claro, no, pero sí, probamos llamar mañana y quizás mañana sí esté la información.
Y una última cosita que te quiero consultar, ¿algún tipo de búsqueda desde gendarmería no se inició tampoco, obviamente? No,
tampoco, no. Nada.
Bueno.
Listo, hasta luego.
Muchas gracias.
Hola, Minga, ¿se sabe si hay algún operativo de búsqueda de parte de la policía o alguna fuerza del Estado para saber dónde está Santiago?
Se sabe que no hay. No hay ningún operativo de búsqueda de nadie. ¿Ustedes desde ahí, desde el juzgado federal, pueden confirmar o no la presencia de Santiago Maldonado en alguna dependencia de gendarmería o de la policía?
No sabría decirles.
O sea que...
Desde acá no se está brindando ningún tipo de información de ese, de ningún estilo. Porque está en este momento están en una audiencia justamente por ese tema, así que No se sabe nada por el momento.
¿Y si hay...
no termine la audiencia, nadie va a saber nada.
¿Se ha iniciado algún tipo de búsqueda para dar con el paradero de esta persona?
Y no sabría decirle.
Qué lástima que tarde tanto porque sigue desaparecida la persona y sería re importante buscarla. Yo no puedo creer que alguien no pueda decir no está Santiago Maldonado detenido en el escuadrón 34, 35 o 36. No es tan difícil verificar eso, me parece absurdo.